Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Semana número 43 de Mil Voces, sin embargo, programa número 44. Sí, es que metimos la semana pasada dos programas. Y este, como para no... como para que el quiebre no sea tan grande, lo que hacemos es que toda la gente que hizo los dos programas de la vez pasada esté en este único programa el día de hoy. Así que hoy en este pequeño estudio estamos Davich en los controles, Carlos Santos en la Mac, Leonor Matioli de este lado y de ese lado...
Ahí va, perdón. Tenemos unos problemas.
Para no hablar con lo que pasó la vez anterior, que el micrófono de Mercedes tampoco funcionaba.
Se va a tener como una especie de gualcho con los micrófonos. Bueno, acá estamos Marcela y Mercedes, que estuvimos haciendo el programa de Mil Voces en vivo desde los estudios de Foro de Radios en Belém, en Brasil, desde el Foro Social Mundial.
Si está Pablo escuchando por ahí, Pablo de Holanda, le mandamos un beso, que él nos... solidariamente ofició de nuestro operador allá en el Foro de Radios.
Bueno, vamos a los titulares de hoy, ¿les parece?
Vamos.
Bien. Otros mundos posibles después de Belém. Una vez terminado el Foro Social Mundial de Belém, do Pará, en Brasil, han comenzado las evaluaciones, reflexiones y análisis acerca de las posibilidades de lucha contra el neoliberalismo. Dije opa porque se coló una palabra en inglés ahí que la salteamos. Así como los desafíos que el actual contexto internacional de guerra y crisis financiera presenta a los movimientos sociales. De eso van a estar contando bastante ustedes que anduvieron por ahí.
Sí, bueno, en realidad es una especie de como de resumen de las impresiones y de cuáles fueron... Las principales conclusiones de este foro, de esta edición del Foro Social Mundial. Y bueno, no sé si Marcela quiere agregar algo sobre eso.
No, vamos a estar escuchando cómo fue la cobertura, ¿no? Las voces de la gente que estuvo ahí, de los activistas que estuvieron participando, desde los distintos movimientos originarios, movimientos de base de mujeres, como la Marcha Mundial de Mujeres. Vamos a estar escuchando a Miriam Nobre por ahí, por supuesto también grupos de base ambientalistas. Y bueno, algunas de las voces que vamos a estar escuchando en el programa de hoy les corresponden a ellos.
Vamos a los titulares entonces.
Ya estamos terminando los titulares, ya estamos en eso. Vamos a seguir los siguientes. Participación real. Que la crisis no caiga sobre las espaldas de las mujeres.
Bueno, esto es justamente lo que estaba comentando Marcela ahora, sobre que es la entrevista a Miriam Nobre. Las voces del agua, avances y desafíos de los movimientos por el derecho al agua en el planeta.
Las voces de la tierra, articulaciones y acuerdos concretos a desarrollar entre pueblos indígenas y ambientalistas.
Los caminos hacia la soberanía alimentaria, garantizando los derechos colectivos de las comunidades sobre los territorios.
Derrotar a las multinacionales, el balance del movimiento campesino.
Bueno, y en otros temas tenemos comprar el derecho a contaminar. Amenaza Antártica, proyectan experimento de fertilización marina con hierro.
Y además tenemos algunas cancioncitas que esta vez no solo fueron elegidas desde acá, sino que, bueno, más adelante les contaremos. Participación real. Que la crisis no caiga sobre las espaldas de las mujeres.
Bueno, en esta nota... Bueno, tenemos problemas de micrófonos, pero esta vez
no es el problema de micrófonos,
sino de la persona que lo sostiene, que se olvidó de prenderlo. Bueno, como les comentábamos, esta nota se refiere a una entrevista que le pudimos hacer a Miriam Nobre, de la Marcha Mundial de Mujeres, en una actividad en la que participamos con Mercedes poquitito antes de irnos, en una de las universidades donde se desarrollaban los talleres y las actividades autogestionadas del foro. Y esta actividad se refirió a la soberanía alimentaria y se refirió a el cambio climático y las falsas soluciones que se tratan de imprimir, no desde los movimientos sociales, sino desde otros organismos, para este problema, ¿no? Bueno, ahí estuvieron participando varios activistas, entre ellos activistas de Amigos de la Tierra. Lucia Ortiz estuvo participando por Amigos de la Tierra Brasil allí, y estuvo Miriam, y la actividad estuvo precedida de una mística, se podría decir, ¿no? De varias mujeres que ingresaron al lugar donde se hacía la actividad. Un lugar al aire libre prácticamente, ¿no? Rodeado de verde, en esa ciudad que está totalmente rodeada de verde. Y ingresaron a ese lugar con tambores un poco improvisados, cantando. Y luego de eso comenzó propiamente la actividad y las intervenciones, que dieron lugar a un debate muy amplio, donde se escucharon muchísimas voces de los participantes que estaban allí escuchando. Bueno, no sé si quiere agregar algo, Mercedes.
Sí, en realidad lo que estaba mencionando Marcela es la famosa batucada de la Marcha de las Mujeres, que fue la que inició esta actividad. Y bueno, y estuvieron al principio y también al final. Incluso algunas de las entrevistas que hicimos, se puede escuchar el ruido de fondo de la batucada, que son, no sé, pero son alrededor de 20 mujeres más o menos que participan, o más. Sí, son unas cuantas, que también estuvieron muy presentes en la marcha, la marcha que fue el primer día del foro.
Bueno, escuchamos a Miriam. Bueno, Miriam, voy a empezar a hacerte una pregunta sobre una de las últimas cosas que dijiste y que también mencionó otra de las integrantes de la Marcha Mundial de las Mujeres, que fue: no carguen la crisis sobre nosotras. Contame por qué dijeron eso.
Porque bueno, ya tuvimos la experiencia cuando fue las políticas de ajuste estructural, ¿no? Sí, bueno, se recortaban los presupuestos del Estado y se repasaba a las mujeres el trabajo que hacían en sus familias, en sus comunidades, de sustituir lo que deberían ser políticas públicas. Entonces ya fue una vivencia muy fuerte de que cuando pasa con el capitalismo, pasa por un ajuste y que entonces tienta mantener el grado de... de ganancia. Cuando intenta mantener el nivel de ganancia del capitalismo, de las empresas, en detrimento del trabajo, ¿no? De lo que pagan los trabajadores, también lo hace utilizando el trabajo no remunerado de las mujeres. Entonces lo que vimos en este periodo que fue una gran intensificación del trabajo de las mujeres, que bueno, dormían menos, dormían más tarde, despertaban más temprano y también empezaban a hacer el trabajo remunerado a domicilio, y entonces con eso también combinando con el trabajo de cuidado de su familia y tal. Y miramos, las mujeres pagaron por ese ajuste. Ahora lo mismo. Bueno, entonces están arreglando con la crisis, encontrando salidas para que el capital siga ganando lo mismo y que los trabajadores lo paguen. Entonces también queremos expresar, las mujeres, las trabajadoras, no vamos a pagar por esta crisis.
Mencionaste en tu intervención algunos ejemplos de cómo los organismos internacionales, incluso las Naciones Unidas, se han apropiado del lenguaje de las organizaciones para legitimar lo que están haciendo. Y bueno, lo que demandabas era participación real. Incluso en otro evento que se realizó hace un par de días, en el que los movimientos sociales compartieron el escenario con los presidentes, se hacía ese pedido también, de que hubiera una participación real de los movimientos en los procesos de cambio que se estaban llevando adelante. ¿Cómo se puede incorporar estos requerimientos de los movimientos sociales a los procesos de cambio más institucionalizados, digamos?
Qué pregunta difícil. Bueno, y una cosa que yo pensaba era cómo podemos romper con eso de la imagen, así, ¿no? Yo veo mucho en esos momentos que están así como una imagen que tiene que tener. Bueno, entonces yo veo que ellos hacen como una cierta, una hacen ciertas ceremonias de inclusión de diferentes sectores, diferentes movimientos, para mostrar, tener una imagen de diversidad, pero por detrás siguen con los mismos pensamientos. Entonces, ¿qué yo creo que debíamos hacer en cuanto a movimiento para resistir a eso? No tener esta práctica dentro de nuestros propios movimientos y articulaciones, eso de que haya dos o tres, en general, hombres escolarizados, de tal que construyen lo que es el pensamiento y el discurso, y después lo presentan con una imagen diversa de mujeres, de gente de otras partes del mundo. También un esfuerzo organizativo muy, muy grande, que es las personas de los movimientos que están implicadas en este proceso, estar todo el tiempo en relación con el resto del movimiento, porque a veces acabamos creando casi un cierto distanciamiento, ¿no? Así, la gente que empieza a seguir estos procesos no tiene tiempo, no tiene energía para lo presentar dentro de los movimientos, y va creando una cosa que después la gente ya no está más integrada en la gente y tal. Entonces, de intentar que el tiempo que necesitamos para volver a nuestro movimiento, plantear lo que está pasando, escuchar a las otras y volver, que eso sea parte de la construcción y no con el tiempo que las instituciones nos ponen a nosotros.
¿Qué sentiste cuando desde el estrado un presidente dijo que él se sentía feminista porque el socialismo tenía que ser feminista?
Dijo que nuestras expresiones están haciendo espejo.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
La batucada de la que les habíamos hablado con Mercedes. Y bueno, esta última pregunta que se escuchaba del presidente que había mencionado que para ser socialista había que ser feminista, era el presidente venezolano Hugo Chávez, que en una actividad que se había hecho a mediados de la semana, no, a mediados no, casi a fines de la semana, el jueves, mencionó esto, entre otras cosas, una actividad en la que los movimientos sociales se reunieron con los presidentes, los llamados presidentes de cambio, para tratar de analizar un marco común de alianzas y estrategias comunes, lo cual fue una actividad bastante grande que convocó a mucha gente y en la que estuvimos participando con Mercedes. Por favor, les decimos que si quieren saber un poquito más acerca de eso, visiten Radio Mundo Real, radiomundoreal.fm.
Sí, fue una actividad en la que hubo una participación importante de los movimientos sociales, o sea, que en realidad fue una actividad para los movimientos sociales, en la que, bueno, Marcela estuvo cubriendo todo el día. Hablaron, bueno, los presidentes de Ecuador, de Paraguay, de Bolivia y de Venezuela. Y, bueno, y se notó obviamente la ausencia del presidente de Brasil, de Luis Ignacio Lula da Silva.
Que no fue invitado, sí. Por los movimientos sociales, aunque sí estuvo en Belén, ¿verdad? Y participando de otras actividades del foro, incluso más tarde ese día se reunió con los presidentes y realizaron una actividad abierta.
Sí, bueno, otra cosa con respecto a esta actividad en la que estuvo participando Miriam sobre soberanía alimentaria y las falsas soluciones al cambio climático, es que, bueno, al final hubo un debate entre los participantes y hubo, bueno, intervenciones de gente de distintas partes del mundo, de, por ejemplo, campesinos de Francia, bueno, de gente de Conamuri, que, bueno, de hecho la moderadora o facilitadora de la actividad era de Conamuri, y, bueno, la mayoría, obviamente, la participación mayoritaria fue de gente local y de Brasil en general, pero bueno, me llamó la atención que hubo varios activistas europeos y campesinos que estuvieron participando en esa actividad.
Sí, y ahora nos vamos a ir con un poco de música que Leo nos va a presentar.
Bueno, esta es la primera canción que creo que pasamos que no elegimos por acá. ¿Por qué? Porque nos la mandó Francesca, alguien que va a tener que ver con Mercedes todos los jueves en algo que ustedes quizá escuchen, quizá no, pero que es algo así como el primer hermano de este programa, la versión en inglés de Mil Voces, que va a llamarse
todavía no tenemos el nombre, pero como es el, la semana que viene, es el programa piloto, espero que ya esté para la semana que viene el nombre. Así que si tienen sugerencias de algún nombre en inglés, serán bienvenidas.
Hay un inglés como No Te Va a Gustar, o ¿viste? Esas bandas clásicas que no sabían qué nombre ponerse, encajan un nombre así. ¡Buah! Bueno, la canción que mandó Francesca es una canción de la APO, una canción que cuenta la historia de la APO. Imagínense nada, escuche la canción y ya van a saber lo que es la APO.
El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder.
La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada.
Sonó la alerta en la calle por donde entró el regimiento, y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo, porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo.
Salieron de todos lados con palos, gritos y piedras, y a toda la policía la mandaron a la mierda. Después vino el contraataque con fuerza de tierra y aire, con gas de que los maestros se quitaron con vinagre.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son?
Que la paz será justa si es que quieren solución. Que se vayan los cobardes que no tienen dignidad. Que se queden los que quieren cambiar esta sociedad. Porque aquí no hay corazón que aguante más inmundicia. El pueblo exige justicia, el pueblo está en rebelión. El pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son?
Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? Que son de la barricada.
Se acabó el gas y el valor, con la plaza enardecida y las fuerzas del gobierno salieron en estampida. Topó con piedra el traidor que asalta de madrugada, porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada.
¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde? De la barricada. ¿De dónde? De la barricada.
Bueno, y vamos a hablar de otra de las actividades que se desarrollaron en el marco del foro. Tengo el micrófono prendido esta vez. Bueno, ¿se me escucha ahora sí? Hola a todos y todas nuevamente. Bueno, vamos a hablar de otra de las actividades que se desarrollaron en el marco del foro, que fue una actividad sobre plantaciones. Como recordarán, si han estado siguiendo la cobertura, se realizó una actividad sobre plantaciones también a principios de la semana, donde participaron varias personas y estuvo organizada por muchas organizaciones, entre ellas Amigos de la Tierra y la Coalición Mundial por los Bosques. Pero luego se desarrolló una actividad más pequeña, más en modo de taller, donde se hizo una mesa redonda, un círculo donde la gente escuchó lo que hablaban los panelistas, pero también se sintió como en un clima de mucha confianza como para poder contar sus realidades. Estuvo muy bueno que sucediera eso en ese pequeño espacio. Y una de las presentaciones, digamos, que abrió la actividad fue la de Isaac Rojas. Él es miembro de COECOSEIBA, Amigos de la Tierra Costa Rica, y también del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra. Y bueno, estuvo hablando un poquito de lo que se trata este programa y también de la situación en Costa Rica. Escuchamos un poco lo que decía Isaac. En un momento vamos a escuchar lo que decía Isaac. Ahora les vamos a contar que otra de las exposiciones que se hicieron allí fue, bueno, hablando un poco de la realidad de Uruguay. También se habló de la realidad de Argentina y la de Colombia. Todos esos audios se pueden escuchar en la web de la radio. Y bueno, ahora capaz que podemos ir a escuchar a Isaac. Lo escuchamos.
Yo me llamo Isaac, soy de Costa Rica y formo parte de Amigos de la Tierra. Y también trabajo con el programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra, en el cual tratamos de hacer varias cosas, ¿verdad? Uno, resistir contra actividades como las plantaciones y los monocultivos que afectan los bosques y la biodiversidad, ¿verdad? Las selvas y la biodiversidad. Esto lo hacemos no solamente por las selvas o los bosques y la biodiversidad y su importancia, sino también por las comunidades, los pueblos indígenas que viven en esas selvas o que en alguna forma dependen de esos mismos lugares, ¿verdad? No solamente, por lo tanto, nos interesa los aspectos estrictamente ambientales, sino que nos importa muchísimo lo social, los derechos colectivos que estas comunidades van teniendo y que se expresan en una gran cantidad de formas. Por ejemplo, el uso de plantas para medicina tradicional, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque este conocimiento, que se llama conocimiento tradicional, ha sido desarrollado desde hace muchísimos años. Es un derecho de los pueblos indígenas o de las comunidades campesinas que los gobiernos protejan este derecho y que no suceda lo que actualmente está pasando, de que más bien se los están robando a través de mecanismos como las patentes y otros derechos de propiedad intelectual. ¿Verdad? Que esto ha sido muy discutido en los países como Costa Rica o Centroamérica, también en Perú y en Bolivia, por decir algunos, donde se ha discutido la firma de los tratados de libre comercio. Entonces, también vemos que hay que defender los bosques y las selvas porque tienen otras relaciones con los pueblos y las comunidades. Por ejemplo, el derecho a contar con soberanía alimentaria, ¿verdad? Que era uno de los títulos que teníamos hoy para acá. La soberanía alimentaria para Amigos de la Tierra es un derecho colectivo que tenemos todas las personas y que por lo tanto los gobiernos tienen que garantizarnos. Y en esto adoptamos como nuestro el concepto que Vía Campesina desarrolló sobre soberanía alimentaria, ¿verdad? Ese derecho donde el campesinado nos da de comer, ¿verdad? Nos da ese trabajo colectivo que también hay que asegurar. Y que normalmente en nuestros países pues sucede lo contrario. Por ejemplo, en mi país, en Costa Rica, comemos mucho frijol.
Bueno, ese era Isaac, contando un poquito de lo que se trata el programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra. Bueno, en esa actividad estuvimos con Mercedes, estuvimos hablando con varios de los que participaron allí y como ya les dijimos, todo ese material lo pueden encontrar en la página de la radio.
Sí, estuvimos entrevistando también a Diego Cárdenas de Diego Cardona, perdón, de Amigos de la Tierra Colombia y también estuvimos con Eduardo Sánchez de Amigos de la Tierra Argentina y como dijo Marcela, todo este material está subido a la página de Radio Mundo Real. Ahora tenemos nuestro contacto con Colombia, con Danilo Urrea.
Sí, nuestro corresponsal desde Colombia, con quien estuvimos allí. No sé si Danilo estás por ahí. Hola, Danilo.
Hola, hola. Un saludo para todos los compañeros y compañeras de Mil Voces.
¿Cómo estás, Danilo? ¿Cómo volviste?
Muy bien, todo estuvo muy bien, muy a tiempo para volver a Colombia y continuar acá con nuestros trabajos.
Bueno, Danilo estuvo participando en las actividades del foro y también estuvo realizando una cobertura, participó de la cobertura que Radio Mundo Real realizó allí. Y contanos un poco cuáles son las entrevistas que realizaste allí.
Bueno, para el día de hoy tenemos una primera entrevista realizada a Marcela Olivera, quien hace parte de la red de vigilancia y en la defensa por el derecho al agua de la red Vida, quien estuvo al frente también de la organización y colaborando con la organización y participó de las jornadas que desarrolló la red Vida en coalición con muchas otras organizaciones y redes como el Movimiento Sin Tierra, la Vía Campesina, Amigos de la Tierra y muchas otras organizaciones en lo que se denominó la Jornada por el Agua, que tuvo lugar los días 30 y 31 de enero en la ciudad de Belén. Y otra de las entrevistas que traemos para el día de hoy es la realizada a nuestra compañera Irene Vélez, quien estuvo participando del diálogo entre pueblos indígenas y ambientalistas, convocado por diferentes organizaciones también, facilitado por Censat Agua Viva, y bueno, ya entonces estaremos ampliando sobre cada uno de estos puntos.
Bueno, perfecto, Danilo. ¿Con quién vamos primero? ¿Con cuál de las dos compañeras?
Bueno, en primer lugar vamos a escuchar a Marcela Olivera. Como decía, ella nos va a presentar sus percepciones acerca de estas jornadas por el agua que se desarrollaron en Belém. Y bueno, simplemente agregar que esto da cuenta de los avances que ha tenido el movimiento por el agua, de la preparación que se está teniendo hacia el próximo Foro Mundial del Agua en Estambul y de los acuerdos y compromisos que se han venido adelantando y concretando desde la declaración de Caracas en el año 2006 y que luego fue ratificada en México. Entonces vamos con Marcela Olivera de la Red Vida.
Marcela, ¿cuáles son las principales conclusiones a las que se llegó en este Foro Social Mundial acerca de la participación de la Red Vida y las nuevas luchas que se vienen desarrollando y retos en el futuro contra la privatización del agua y todos los temas que la red ha venido trabajando?
Bueno, hemos tenido, primero decir que hemos tenido tres importantes actividades. En una jornada que hemos llamado la Jornada por el Agua, el día 30, hemos tocado, creo, el vastísimo espectro de costos que toca el agua, como el cambio climático, por ejemplo, y su impacto en los recursos naturales. Hemos tocado el tema del agua como un bien común y como cuáles son las alternativas para su manejo. Hemos tocado también el agua como un derecho humano. Yo creo que estas tres cosas nos han dado pautas para ver tener una panorámica grande y general de lo que está pasando con el tema del agua, no solo en Latinoamérica, pero en todo el mundo. Lo que ha sido bien importante de rescatar de estas jornadas que la Red Vida ha organizado es que no eran solo unas jornadas de la Red Vida, sino también unas jornadas que hemos preparado junto con un colectivo como los compañeros de la UNICEF, por ejemplo, ¿no? con la Red Brasileña de Integración por los Pueblos, con la gente del Movimiento Sin Tierra en el Brasil. Entonces creo primera vez que se ha hecho una coalición tan grande de organizaciones que están trabajando en el tema del agua para poner estos eventos en el Foro Mundial, y creo que los resultados han sido buenos porque no solo hemos compartido información, no solo hemos aprendido más de otras luchas en otras partes, pero hemos finalmente, creo, podido enlazar el tema del agua con otros temas más grandes, ¿no? Como el uso de la tierra, por ejemplo, con la reforestación, con el cambio climático, con las alternativas, ¿no? Creo que eso ha sido bien, bien importante, el hecho de que hemos podido ver que el agua forma parte de una cuestión mayor, ¿no? Que no es solo un tema aislado, pero que está ligado a muchísimos otros temas. Creo que eso ha sido lo más importante.
Interamericana por la Defensa y el Derecho al Agua, quien estuvo presente también en la realización de las Jornadas del Agua en el Foro Social Mundial en Belén. Simplemente un comentario con respecto a lo que nos señalaba Marcela y estas Jornadas por el Agua, y es que es muy importante que la transversalidad del agua se hace sentir con mucha más fuerza que en ocasiones anteriores en este tipo de escenarios. Es decir, que ya no solamente se están resaltando las luchas por el agua en manos públicas, las luchas por el agua como un bien común, sino que al mismo tiempo se está teniendo una relación directa con un tema muy importante como el cambio climático y la afectación que el cambio climático genera en el agua y las consecuencias que esto trae sobre la soberanía alimentaria. Entonces, un llamado muy especial a la articulación entre los movimientos por el agua y los movimientos por la justicia climática y de lucha por la tierra. Quisiera entonces que continuemos esta presentación, estas entrevistas, con la participación de la compañera Irene Vélez en el diálogo entre ambientalistas y pueblos indígenas que tuvo lugar el día 31 de enero y en el que pues se llegó también a algunos acuerdos muy concretos para el avance de las luchas por la justicia climática y por la justicia ambiental. Escuchemos entonces a Irene Vélez.
¿Cuáles son las principales conclusiones a las que se llega en este diálogo entre pueblos indígenas y ambientalistas facilitado por Sensat Aguavío?
Creo que hay 5 conclusiones que son centrales y que nos marcan una agenda muy concreta de alianza entre los ambientalistas y las organizaciones de pueblos indígenas para el 2009. En primer lugar, la necesidad de desenmascarar a las organizaciones que dicen ser ambientalistas, pero realmente responden a un capitalismo verde que se beneficia de la catástrofe ambiental para hacer acumulación privada y con intereses individualistas. En segundo lugar, la necesidad de politizar la lucha ambiental y simultáneamente poner en la agenda de las demás movilizaciones sociales el componente de la reivindicación de esta lucha ambiental. En tercer lugar, la necesidad de que nos juntemos en torno a la campaña de justicia climática ya, en la medida en que es esta una posibilidad para congregar en torno a la justicia climática a todos los movimientos sociales que se ven afectados por este, digamos, fenómeno a nivel mundial. En cuarto lugar, creo que es un acuerdo que ya debe comenzar a coger fuerza y a agendarse en todas las demás agendas de los movimientos sociales, que consiste en que el 12 de octubre debe ser un día para la defensa de la madre tierra, en donde converjamos todos los movimientos sociales y ambientales a nivel mundial, en alianza obviamente con los pueblos indígenas. Y finalmente, creo que es muy importante que estas alianzas que se construyan a nivel internacional tengan una referencia en los niveles locales y nacionales, de manera que se puedan bajar estos grandes acuerdos hacia los procesos que estamos viviendo en el nivel territorial.
Irene, tu opinión general acerca de la participación de Amigos de la Tierra en estas actividades referentes a los pueblos indígenas, a la crisis climática, al concepto de justicia climática y justicia ambiental, que como vimos estuvo muy presente en el Foro Social Mundial en este año 2009.
Creo que hay un gran reto todavía que tiene Amigos de la Tierra Internacional, y es cómo sus campañas, programas, etcétera, logran estar en acuerdo con las agendas políticas de los otros movimientos sociales. Creo que lo estamos intentando, pero creo que aún debemos lograr un posicionamiento mayor y un nivel de confianzas y de acciones y agendas políticas compartidas más estratégicamente con movimientos como campesinos, uniones obreras y obviamente con los pueblos indígenas. En este sentido, creo que efectivamente el foro social fue una oportunidad para que Amigos de la Tierra avanzara en esta construcción de alianzas, pero también creo que se vislumbra la necesidad de una profundización y un compromiso político más fuerte, sobre todo por parte de las organizaciones de Amigos de la Tierra del Norte. Y esto incluye necesariamente la comprensión de las agendas políticas que se diseñan en el sur y un poco la combinación de las agendas, digamos, institucionales, oficiales, que tienen que ver con las COPs, etcétera, que tienen que tener una articulación más concreta con el movimiento a nivel nacional y regional.
Pasando a ese plano nacional, en el caso colombiano, ¿cuáles crees que son los principales retos que se avecinan para la articulación de estos conceptos que se han venido trabajando y para su efectivización y que tengan una implementación real para las comunidades y para solucionar sus problemáticas?
Creo que hay un acuerdo fundamental que nos permite avanzar en términos de movilización y organización a nivel nacional, y es el hecho de que los afectados somos todos, y que esos afectados deben construir unas posibilidades de análisis, organización y movilización en los niveles locales y nacionales. Esos afectados son afectados por el colonialismo, afectados por la mercantilización y efectivamente afectados por el cambio climático. Eso nos permite tener una base sobre la cual construir alianzas concretas. Y creo que a nivel nacional será fundamental que las agendas de las organizaciones y el movimiento ambientalista en general tenga en cuenta y se articule de manera solidaria con otras agendas, específicamente con la Minga a nivel nacional, la Minga de los indígenas a nivel nacional, y viceversa, que la Minga pueda incluir dentro de su plan y dentro de su comprensión política los temas ambientales, digamos, desde una perspectiva crítica. Eso también, digamos, que repercute en la necesidad de que tengamos una movilización masiva en torno a el aniversario, el 50 aniversario del BID, que se celebrará en marzo en la ciudad de Medellín, frente al cual todos los movimientos sociales y ambientales a nivel nacional debemos movilizarnos.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
سكن ومستقبل للأبد بأعلى صوت بقول هذا البيت ممنون لصوت وطن الآلي اللي غير مكتوم ألمي بألم ومكتوب مرسوم عشانه راسي إذا علمي مرفوع إذا رفعنا صوتنا دعمنا موتنا وبأوتر صوته يكتملنا موتنا يا تراثنا هذا البيت لك بس ما يسوى اللي عملته عشاننا إلى كل إنسان عايش بظلام مسجون بكبس مليان أحلم إلى لمسة غريق بهدي كل نفس انسانية ماشي بين همج لسه عكس الهمجية عارضة الأكترية لمصلحتها أنانية هذا البيت 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 حرية الأنثى
بيتها الموجودة بكلبشات الدم نزل من أبرياء حسسوا إنه غريب ببلاده لأنه غسلوا دماغه من بلاده لما ماتوا واللي ماتوا حروب عنصرية واللي جابوا وين الإنسانية لا كل طفل بريء اللي دفع ثمن جرام اهله الام ظهره معلمه على عظام وجهه لعل عمق العراق اللي يمرق من ايد لايد من سيد لسيد ولا سيد يفيد لال فقر الغصب عنه ميلي من الهم لحد ما غيلي من السم لحد ما خيلي من الدم لا ربت المجتمع اللي بقبضه المجتمع صارت عبده المجتمع تمام قال مش لاقي حضون تلمه بل ملاقي همومي تضمه وللي داق الفور وبقول له لكل داق انت واق قدامك عمر اخوي استغله مش تسله يطلع مني لا كل واحد سعد واحد قاس اهداء وتاح لنفس تانية تعيش بإعزاز ومش دايما تكون قدام خط التماس مني لإلكم للناس عززت فهمي وما استسلمتيش قدام كل ما سابي تشكي كنت ولساتك أميرة عينيك كبيرة عربيات وسع بالعلم وأجوبة لكل سيرة جملة صغيرة والأخيرة باسم يحصل للشرف إنه أكون لإلك إبن لكل سطر انكتب والمحى لكل الورق اللي انكتب عليه والرمى لكل استوانة ألم ميت منصة لكل ميم اللي ظهرنا بالمعركة ولكل اللي جرب يهدمنا تجرباتك الفاشلة مش هتتقدمنا ولكل أصحابي وعيلتي بالأخص أهلي كل انذكر بعدي برضو مني مهدي أنا محمود للسهيل السامح لحاله يتسلحوا بالصبر عشان تامر وأحلامه هلا أكبر شكر لعيلتي أبو تامر اللي ماله قدرة يمشي منه كل أمورنا تمشي هلا أمي كل الألو جوكر زيدي بوسي على سبيل جميل وعلى الحنان وقت العوزي هلا تأسف أنا كل أفن بقول شكرا على أني لليوم ما سمعتش منكم كلمة أفن أفن أفن
Bueno, estamos escuchando Dam, algo que nos pasó Pablo Mármol, o Pablo Cardoso, depende para quién, depende cuándo y depende cómo, para que escucháramos hoy. La banda esta es un grupo de rap palestino y esta canción dice básicamente quién es el terrorista. Es una canción que fue descargada más de 1,000,000 de veces en YouTube y que tiene un video bastante interesante, si quieren búsquenlo. O nada, busquen videos de la banda que por lo general están grabados en Cisjordania. Imagínense lo que filmar un video o montar un concierto en Cisjordania. Es bastante interesante. Ahora, creo que es la segunda vez que lo hacemos. Aparentemente funciona. Vamos a ver qué tal. Tenemos una conferencia con Danilo y con Raku y Ese a la misma vez. ¿Puede ser? ¿Están ahí?
Hola, buen día. Buen día, Danilo, Leo, Carlos.
Hola, Raku. Hola, Ese. También a los compañeros de nuevo. Buen día.
Bueno, semi inédito que estemos todos quienes hacemos el programa prácticamente aquí conversando en el mismo espacio. Faltaría Pablo nomás de Paraguay y ya estaríamos todos. Raku y Ese estuvieron también realizando a distancia una cobertura del foro porque estuvieron entrevistando a Ángel que estuvo participando allí en Belém.
Sí, conversamos a la distancia. En realidad ya de regreso Ángel Estrapazón, que es integrante de Democracia Vía Campesina, acá en Argentina. Conversamos con él cuando ya estaba de regreso acá en Quimilí, en Santiago del Estero. Y bueno, para hacer un poco un balance de lo que fue el Foro Social Mundial, la participación de él como movimiento campesino desde Argentina, qué fue el aporte que llevó hacia el foro. Y siempre es muy interesante conversar con él, siempre da una perspectiva muy, muy clara sobre lo que pasa localmente, a nivel campesino, a nivel social, así que siempre es un placer, ¿no?, charlar con Ángel.
Bueno, podemos escuchar una parte de la entrevista que le realizaban entonces.
Nosotros fuimos allá, básicamente, con la propuesta trabajada durante meses, casi dos años, diríamos. Así que la llevamos primero a la quinta conferencia internacional de la vida campesina. Por tanto, los argentinos no debíamos ir con una cosa diferente que lo que llevamos a la quinta conferencia, y son básicamente siete líneas estratégicas. Derrotar a las multinacionales, nosotros eso lo compartimos, creo que hay que dar la batalla en todos los países del mundo, en Argentina vamos a seguir. Y vos viste que algún tembladorcito hemos empezado a hacer, ¿no? Empieza a sonar y les empieza a doler, ¿no? El tema de la soja ya no es, viste, el tema solamente de algún académico, no encerrado en su, y que casi no tiene voz, sino, digamos, empieza a correr por el pueblo. Los movimientos campesinos indígenas ya no son, no solo los de vida campesina, ya no son desconocidos, no sean, de alguna manera se van, yo a lo mejor estoy mirando una muy optimistamente, pero digamos, los tipos cuando hablan ahora, Eduardo Bussi, Mario Giambia, quisieran obviar nombrarnos, pero dicen, ¿no? Esto que están en contra de la soja, estos que demonizan la soja, ¿no? A las mañanas temprano, América 24, este de Narváez, esta empresa de Narváez, dice, demonizamos la soja, no tienen argumento, ¿viste? Porque cuando vos decís, divinizo algo, demonizo algo, no, pará, vamos a discutir. A ver, discutamos argumentos técnicos, científicos, sociales, resultados de riqueza mayor pobreza, cuánta riqueza generó, cuánta pobreza, cuántos pobres más hay, cuántos ricos más hay con la soja, digamos, hubo más pobreza, hubo más trabajo, hubo menos trabajo, el rural, eso es lo que hay que discutir en una economía real, ¿viste? No vamos a hablar de socialismo ni de, vamos a ser pragmáticos, ¿cuántos laburos genera la soja? Una persona por 500 hectáreas, ¿cuánto laburo genera nuestros predios? Hasta 500 hectáreas de nuestros predios, hasta 34 puestos de laburo. ¿Viste? O sea, así, pragmáticos. Vamos a usar el discurso de ellos, hay que ser positivista, hay que ser pragmático, ¿viste? O sea, con esta pedantería, yo les respondo con el mismo argumento. ¿Cuánto laburo genera soja? ¿Cuánto laburo genera 500 hectáreas de no soja, sino de diversidad de alimentos? ¿Cuánto cuesta los alimentos en la Argentina cuando el 60% de los predios está en manos de pequeña agricultura campesina, agricultura familiar de los pueblos originarios? ¿Cómo llega al mercado fresca? ¿Cuánto cuesta? Pues 70% más barata. Es decir, hablemos de cosas reales. La economía de la inmensa mayoría, ¿cuál es? ¿La de la soja le conviene al pueblo argentino o le conviene? No hablemos de ideología. ¿O cuál economía o cuál producción le conviene? La de la soja, que se enriquecen 80.000 tipos. Esta es la cosa. Entonces, derrotemos a las multinacionales y a sus obsecuentes, que son estos sojeros. Porque son, ellos nos dan el proyecto nacional. ¿Más que proyecto nacional? ¿La soja es proyecto nacional? No, la soja es estar arrodillado al proyecto internacional del imperio y del grupo de los ocho y de la división internacional del trabajo. Argentina, materia prima barata, para forraje para las carnes chinas y europeas.
Bueno, escuchábamos a Ángel Estrapazón, la entrevista que le realizaron nuestros compañeros de Argentina, RACU y ESE. Y en estas últimas entrevistas, tanto en las de RACU y ESE como en las de Danilo, pudimos escuchar algunas de las principales voces que hicieron sentir sus demandas en el Foro Social de Belém. Escuchábamos ahora la voz de un campesino, escuchábamos antes con Danilo a lo que sucedía con los pueblos originarios y con los movimientos ambientalistas. Y Danilo ya adelantaba que había temas que eran transversales, como el tema del agua, y también problemáticas que son transversales, ¿verdad?
Sí, definitivamente ha sido muy importante esta articulación en el Foro Social Mundial, porque los temas que antes habían sido tratados un tanto aisladamente, hoy se encuentran, y sobre todo se encuentran esos movimientos y organizaciones, redes, etcétera, en trazar acuerdos concretos para una agenda y una renovación de las agendas políticas para este año 2009.
Sí, también uno de los temas que tú planteabas, Danilo, era las alianzas entre movimientos ambientalistas y los movimientos campesinos, ¿no? Al menos en el tema del agua. Y bueno, aquí escuchábamos, como decía Marcela, un campesino de Mocase, tratando otro tema, pero bueno, creo que está bastante relacionado.
Sí, por ahí agregar que otro de los temas que el Mocase Vía Campesina llevó al debate en el Foro Social Mundial no solo fue el tema de derrotar a las multinacionales del agronegocio, como claramente lo planteaba Ángel, sino también cómo se resiste desde los territorios campesinos, la defensa del agua y la tierra, la formación de jóvenes y la participación de la mujer en el movimiento, ¿no? Esos ejes de debate que son los mismos que llevaron a la quinta conferencia, ¿no?, de la Vía Campesina.
Algo que bueno, que estaba presente en lo que escuchamos y que también estuvo presente antes cuando estuvimos hablando de los 25 años del MST y de cómo el MST hablaba de redefinir su lucha y ya no solo pensar en ocupar tierras, sino también en pensar en problemas comunes, digamos, como el tema de las multinacionales, como el tema de las transnacionales y bueno, y cómo actúan, digamos, y que había que pelear contra el modelo del agronegocio, es algo que también estuvo presente en esto de tratar de ver que los problemas son realmente muy grandes, que son problemas de modelo de desarrollo y que creo que estuvieron presentes en este foro, ¿verdad? Y bueno, de cómo lograr ese otro mundo posible, ¿no les parece?
Sí, sin duda. Incluso, bueno, invitamos a toda la audiencia de Mil Voces a que pueda escuchar el audio completo de Ángeles Trapazón en RadioMundoReal.fm, y también comentar que la Vía Campesina durante el Foro Social Mundial tuvo un campamento donde se hicieron un montón de actividades. El mismo caso de Vía Campesina estuvo participando especialmente desde ese espacio y en otros muchos más amplios también, pero la Vía Campesina estuvo presente desde un campamento propio, ¿no?
Sí, en un campamento que estaba situado a unos 45 kilómetros de la ciudad de Belén, donde estuvieron quedándose algunos de nuestros compañeros. Pablo, que está por ahí arriba, que estuvo participando también allá en la cobertura, por ahí arriba digo porque estamos transmitiendo desde un sótano, a diferencia de lo que sucedió en el estudio del foro social, del foro de radios en realidad, donde teníamos increíblemente una ventana donde veíamos pasar gente, toda una
experiencia. Pero es místico el sótano.
Sí, 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 pero fue toda una experiencia para Mercedes y para mí estar en un estudio donde veíamos gente pasar, fue toda una experiencia. Incluso escuchábamos los sonidos de afuera, esas tormentas increíbles que se armaban todos los días, ¿no? Para nosotros, acostumbrados a la sequía de Montevideo y a la sequía de estos lares del sur, era bastante fuerte.
Quiero cositas, ya que hablaste de sequía. Le preguntamos a Ángeles Trapazón acerca de la sequía, ¿no? Antes de conversar sobre el Foro Social Mundial, si realmente afectaba a los movimientos campesinos. Y me parecía importante poder contarlo al aire. Y él hablamos en realidad no solo con Ángeles Trapazón, sino con la gente de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza, que también son parte de Vía Campesina, del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Y realmente lo que Ángel nos dijo fue que la sequía, así como se cuenta mediáticamente en Argentina, no está afectando a los campesinos. Que los campesinos de Santiago del Estero están acostumbrados, como no sé si todos conocen Santiago del Estero en realidad, pero Santiago del Estero es una zona muy árida, de poca agua, y la sequía en Argentina no está afectando a los campesinos porque las vacas que crían los campesinos en Santiago del Estero están acostumbradas a la poca cantidad de agua. Así como que él nos dijo que el tema de la sequía en Argentina es más algo inflado de los productores ojeros, de los empresarios del agronegocio, que una realidad, ¿no? Algo que ellos quieren salir a denunciar para maximizando sus ganancias, para reclamar más rentabilidad, pero que no afecta a la vida campesina.
Algo que ha tenido un impacto mediático muy fuerte, ¿verdad? Porque la semana pasada, sin ir más lejos, o esta semana, perdón, esta semana, veíamos a los llamados del campo, ¿verdad? A los productores, que son justamente los que ustedes mencionaban, que no tienen mucho que ver con los campesinos y con el campo, que se habían autoconvocado para escrachar a un diputado oficialista, en algo que fue muy comentado en Argentina, me imagino.
Sí, nosotros nos llamaba poderosamente la atención que el movimiento campesino de la Vía Campesina de Argentina no sacara ningún comunicado de prensa denunciando la realidad. Y cuando veíamos que no circulaba absolutamente nada, empezamos a comunicarnos como hacemos nosotros, por mensaje de texto, por teléfono, tratando de ver qué pasaba, y realmente no pasaba nada, porque la sequía no es tal para los campesinos que históricamente están acostumbrados a zonas áridas de poca agua a criar animales en esas condiciones. Entonces Ángel nos decía, las vacas de los ojeros son las que no están acostumbradas a esta cantidad de agua porque ellos nunca han criado vacas en zona árida. Entonces la situación del agronegocio, sencillamente.
Danilo, ¿estás ahí todavía?
Sí, continúo aquí.
Ah, bueno, bárbaro. Me imagino que la situación en Colombia es un poquito diferente de la aquí en el sur, con el tema de la sequía, y bueno, no siempre son los mismos problemas, pero creo que lo que estábamos comentando antes del problema de, bueno, de luchar contra este modelo, se dio, como decía Marcela, en todas las actividades que hubo en el foro, tanto las actividades del agua como el tema de plantaciones, el tema de transgénicos, ¿no?
Sí. Marcela, de cualquier manera, hoy una de las principales preocupaciones en el caso colombiano es la producción de agrocombustibles, que creo que tiene una cercanía muy directa con lo que ustedes están comentando, con afectaciones grandes a la disponibilidad de agua en algunas zonas del país donde este modelo se pretende instaurar de una manera bastante contundente, y al mismo tiempo la fragmentación cultural y territorial que el negocio de los agrocombustibles ha venido teniendo en el país. Y al mismo tiempo, más allá de los agrocombustibles, que son como un asunto muy nuevo, relativamente nuevo en el país, los monocultivos de pino y eucalipto, que ya son una problemática histórica que tiene unos actores bien identificados y que pretenden continuar en avance para satisfacer las necesidades de acumulación de corporaciones, al tiempo que están generando cada vez más desecación de fuentes de agua y más problemáticas territoriales de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.
Danilo, Raquel, Ezequiel, bueno, muchas gracias por esta comunicación y por el trabajo que han hecho de cobertura de este foro también. Y bueno, nos despedimos de ustedes y vamos a ir a la única noticia que no tiene que ver con el foro.
Muy bien, por ahí avisarle a la gente, a las comunidades, activistas y movimientos de Argentina, que si nos quieren escribir, enviar información, gacetillas, comunicados de prensa, pueden hacerlo a argentina@radiomundorebal.fm. Y algo que me olvido siempre de decir en vivo es mandar un saludo muy grande a Francesca Fiorentini, que Leo la mencionó al principio del programa y que está trabajando hace un par de meses con nosotros desde Argentina, haciendo las traducciones de las noticias argentinas y entrevistas para Radio Mundo Real en forma voluntaria, así que un saludo muy grande a ella. Así que en la sección en inglés seguramente puedan encontrar todos los aportes y trabajos que ella viene desarrollando. Y avisarle a la audiencia que en un par de horas, también en el marco del Foro Social Mundial, estaremos subiendo un aporte de una entrevista a Pablo Bertina sobre la cuestión energética, ¿no?, a nivel regional.
Bueno, muchas gracias, Raku.
Bueno, también,
sí, Danilo, decinos.
Desde Bogotá, un saludo muy especial también para todas las personas que se han venido uniendo a este trabajo articulado de mil voces, y en un asunto que también escapa a lo que tiene que ver con el Foro Social Mundial, manifestar que en Colombia nos encontramos hoy también en una semana bastante importante por el retorno a la libertad de 6 personas que se habían encontrado más de 7 años en las selvas colombianas, y que en un gesto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que ellos han denominado un gesto hacia un intercambio humanitario que habría que también analizar muy bien, estas personas ya se encuentran en libertad. Entonces saludamos que esto se venga dando en Colombia y que se abran caminos o se intenten generar caminos hacia la paz.
Sí, por supuesto, Danilo, bueno, nos alegramos con esta noticia y bueno, esperamos tenerlos en el próximo programa de Mil Voces, quizás con la conferencia telefónica, y bueno, muchas gracias por su participación. Acá tengo a Leo, que les quiere decir algo.
Nada, justo lo que dijo Danilo, creo que quizás sería interesante abordarlo para el próximo Mil Voces, porque aparentemente se pica la situación política interna, vistos desde lejos, con las cosas que han dicho los liberados, ¿no? Y bueno, la postura de seguridad democrática y todo eso. Pero bueno, muchas gracias por estar, nos vemos el viernes que viene.
Un abrazo muy grande a todos y nos hablan pronto.
Saludo grande para todos.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y vamos con la última noticia, que bueno, que justamente no tiene que ver con el foro. Nos vamos a venir un poco más para acá porque es una entrevista a un compañero de redes Amigos de la Tierra, a Oscar Gali. Y antes de pasar con la entrevista a Oscar Gali, desde los controles Edgardo nos está gritando que recordemos que el mail para comunicarse con nosotros es milvoces@radiomundoreal.fm.
Y lo atiendo yo, así que me escriben bien, ¿eh?
Lo atiendo, como si fuera un teléfono.
Bueno, vamos a ir entonces con esta entrevista que se llama Comprar el derecho a contaminar.
Amenaza Antártica. Proyectan experimento de fertilización marina con hierro.
El proyecto indio-alemán de dispersión de 6 toneladas de polvo ferroso en aguas internacionales antárticas con la intención de favorecer la absorción de dióxido de carbono por fitoplancton resume una vieja aspiración de las potencias industriales de poder controlar sus emisiones de gases nocivos a la atmósfera, transformando en negocio una aventura pseudocientífica. Es más, existen antecedentes del mismo en la década del 30 del siglo pasado. Sin embargo, no existen investigaciones exhaustivas acerca de las consecuencias ecológicas y ecosistémicas de este tipo de experimento, dijo a Radio Mundo Real Oscar Gali, biólogo marino e integrante de redes Amigos de la Tierra Uruguay. Bueno, vamos a escuchar un poquito entonces lo que nos decía Oscar, o lo que le decía Oscar a nuestro compañero Nacho Sirio en esa entrevista.
Muy bien, vamos a dialogar ahora con Oscar Gali. Oscar Gali es biólogo marino uruguayo, integrante de redes Amigos de la Tierra Uruguay. Y la consulta, Oscar, tiene que ver con los aspectos científicos, pero también políticos y de alguna forma ecosistémico, ¿no? De lo que tiene que ver con este proyecto de fertilización ferrosa del mar, así se le ha denominado, como forma de aumentar la absorción de anhídrido carbónico. Bueno, esto que parece novedoso en alguna manera, ¿qué tipo de antecedentes tiene? Buenas tardes.
Bueno, como antecedentes podemos irnos al año 1933, más o menos allí empezaron las experiencias tratando de modificar el mar, ¿no? Generando mediante cortinas de sulfuro de hierro, alfombras en las cuales un crecimiento importante de las algas generaría, se pensaba en aquellas épocas, una mayor absorción de dióxido de carbono, y al morir las algas, estas algas microscópicas, se iría ese CO2 con ellas al fondo del mar. Esto desde el año 1933 hasta la fecha han habido y están documentados al menos 10 experimentos, ¿no?, en varios países. Como siempre, el principal país, el cual inclusive nos firma la mayoría de los convenios a nivel mundial, es Estados Unidos, ¿no? Este último experimento está avalado por Alemania y la India, ¿no? Son dos países que están tratando de llevar este tema a aguas antárticas, ¿no? O sea, este experimento se generaría en aguas antárticas, pero aquí hay una tranca, ¿no?, que es que hay una moratoria a la fertilización de este tipo de experimentos, el cual ha sido como es avalada por 192 países, esta moratoria, y bueno, a la cual Alemania en general, no Alemania, sino algunos científicos, algunas universidades y algunas empresas no le hacen caso a estos convenios, igual siguen con sus experimentos, ¿no?
Además, desde el punto de vista, digamos, geopolítico, llama la atención esa alianza, ¿no?, entre una economía capitalista industrializada y una de las economías capitalistas emergentes, ¿no?
Increíble. Bueno, como te estaba diciendo, se violaría la moratoria global sobre fertilización del océano que se ha establecido a través del Convenio de Diversidad Biológica, ¿no? Este experimento, ¿en qué consiste? Quieren esparcir alrededor de 6 toneladas de sulfato de hierro, aunque en informaciones anteriores habían planteado hasta llegar a 20 toneladas, ¿no? Esparcir 20 toneladas de este producto. Y sería un área de 300 kilómetros cuadrados del océano. Esto con el fin de, como te había dicho, de estimular el crecimiento del fitoplancton. Según se informa la prensa en Alemania, el ministro de Ambiente alemán
demanda que el experimento se detenga. El experimento tiene un nombre ahí que le pusieron, lo de Loafex, un nombre ahí que le da la este proyecto. Y lo que es interesante es que parece que tanto la empresa como los investigadores no le hacen caso ni al ministro de Ambiente, ¿no?
Bueno, escuchábamos el audio de la entrevista que le hizo nuestro compañero Nacho Sirio a Oscar Gali. Y bueno, estamos llegando al final de esta edición de Mil Voces. ¿Qué edición era, Leo?
La número 44.
La número 44 de Mil Voces. 43. Es cierto, pero creo que no, por ahora no se va a repetir lo de dos programas al mismo tiempo, salvo cuando tengamos nuestro programa en inglés, que ya le avisaremos.
Ah, pero eso va a tener en cuenta numérica aparte.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
Bueno, y nos vamos entonces desde Montevideo, esta vez, no desde Belém, como la vez pasada, y aunque tuvimos mucho de Belém en este programa. Y bueno, y nos vamos a despedir de todos ustedes y nos vamos a ver, esperemos, el próximo viernes de vuelta.
Hasta el viernes que viene.
Chao.
En otros experimentos que ya...
شطرنج وهو بحرك نا 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 ونا واحد من الجنو اللي راح يقول واحد من الملوك لما تفكر اني بفكر اللي بجهنم لا 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 جنة عدم لا لا solution what the hell